Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las elecciones municipales fueron canceladas por un fraude o un error en el sistema electrónico. Luego de ahí no han habido explicaciones y nosotros queremos la respuesta de lo que pasó y el que haya sido responsable de eso, que se vaya. Porque siempre es lo mismo, todos los años pasa un problema. No queremos más fraude, queremos lo mejor para el país.
Mientras la comunidad latina se vuelve cada vez más relevante en las elecciones estadounidenses, también sigue haciéndose eco de lo que sucede en sus países de origen. Esta semana la comunidad dominicana de Nueva York salió a las calles para protestar contra la suspensión de las elecciones municipales en República Dominicana que debían haberse realizado el 16 de febrero. La protesta en Nueva York se sumó a las masivas manifestaciones que vienen teniendo lugar en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas en las últimas semanas. Luego de los titulares destacados de esta semana, escuchamos nuestro reporte de la manifestación del sábado que se llevó a cabo en el vecindario Washington Heights de la ciudad de Nueva York.
El destacado de la semana.
California Governor Gavin Newsom said Thursday 33 people in California have.
En Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que 33 personas en su estado han dado positivo en las pruebas de detección de coronavirus y que los funcionarios de salud están monitoreando a otras 8.400 personas por posible exposición al virus. La advertencia hecha por Newsom se produjo luego de que funcionarios de salud en el norte de California identificaran el primer caso de coronavirus hallado en el país en una persona que no había tenido contacto conocido con otra persona contagiada de coronavirus, lo que aumenta el temor de que el patógeno se esté propagando entre la población por primera vez en Estados Unidos. El gobernador Gavin Newsom afirmó:
"We knew this was inevitable as it relates to the nature.
Sabíamos que era inevitable, ya que obedece a la naturaleza, la epidemiología, la naturaleza de estos virus, que este incidente ocurriera.
These viruses that incident would occur."
California's warning came as a whistleblower complained the Department of Health and Human Services.
La advertencia hecha desde California se produjo al tiempo que un denunciante se quejó de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos envió a más de una docena de trabajadores a recibir a los primeros estadounidenses evacuados de la ciudad de Wuhan en China sin brindarles la capacitación adecuada para el control de infecciones o el equipo de protección apropiado. Según se informó, esos trabajadores no fueron sometidos a pruebas para detectar el virus. Mientras tanto, nuevos casos de coronavirus continúan surgiendo en todo el mundo. Nigeria ha reportado su primer caso y el vicepresidente de Irán dio positivo en el análisis de detección del virus. En el Vaticano, el Papa Francisco canceló una misa planificada tras enfermarse de una dolencia desconocida, lo que provocó nerviosismo en Italia, donde 17 personas han fallecido tras contraer coronavirus. En Arabia Saudí, las autoridades han prohibido a los peregrinos musulmanes ingresar al país para visitar las ciudades santas de La Meca y Medina. En Corea del Sur, el número de personas contagiadas de coronavirus superó los 1.700, lo que lo convierte en el brote más grande fuera de China. Estados Unidos y Corea del Sur suspendieron el miércoles indefinidamente los ejercicios militares conjuntos. Mientras tanto, Japón sostiene que aún está previsto que los Juegos Olímpicos de verano de 2020 se celebren en la capital, Tokio. En Irán, donde el sistema de salud pública ha sido diezmado por las sanciones encabezadas por Estados Unidos, un legislador sostiene que, solo en la ciudad de Qom, 50 personas han muerto tras contraer el coronavirus. En Estados Unidos, la alcaldesa de la ciudad de San Francisco, London Breed, declaró un estado de emergencia el martes, pese a que no se han reportado casos en el área de la bahía. Nancy Messonnier, directora del Centro de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, advirtió a los estadounidenses que se preparen para interrupciones graves de la vida cotidiana. La doctora Nancy Messonnier afirmó:
"Algunas medidas de intervención a nivel comunitario que pueden ser las más efectivas para reducir la propagación de un nuevo virus, como el cierre de escuelas, también tienen más probabilidades de causar otras consecuencias no deseadas e interrupciones de la vida cotidiana. Las consecuencias secundarias de algunas de estas medidas podrían incluir ausencias laborales y pérdida de ingresos. Entiendo que toda esta situación puede parecer abrumadora y que la interrupción de la vida cotidiana puede ser grave, pero estas son cosas en las que las personas deben comenzar a pensar ahora."
These are things that people need to start thinking about now.
Esto ocurre solo semanas después de que el presupuesto propuesto por Trump para 2021 redujera los fondos para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un 16%. En una visita de Estado a India, Trump sostuvo el martes que creía que China estaba controlando el coronavirus y dijo: "Creo que ese es un problema que va a desaparecer". Pero a medida que disminuye la tasa de contagios en China, los contagios están propagándose por todo el mundo, particularmente en Corea del Sur, Italia e Irán. También se han identificado casos en Líbano, Israel, Kuwait y Afganistán. El número de muertos en todo el mundo asciende a más de 2.700, con más de 80.000 personas contagiadas.
Bernie Sanders won the Nevada caucuses by a landslide, earning just over 47%.
En Estados Unidos, el precandidato a la presidencia, Bernie Sanders, obtuvo una victoria aplastante en los caucus de Nevada, obteniendo algo más del 47% de los votos, con el 88% de los distritos electorales escrutados. Sanders recibió más del doble de votos que Joe Biden, quien se posicionó en segundo lugar con el 21%. Pete Buttigieg quedó en tercer lugar con cerca del 14%, y la senadora Elizabeth Warren quedó en cuarto lugar con el 10% de los sufragios. Encuestas a boca de urna mostraron que Sanders obtuvo la mayor cantidad de votos en muchas categorías demográficas, en particular entre los electores latinos, en la que obtuvo más del 50% de los votos. El senador Sanders se dirigió a sus partidarios en un discurso de victoria en la ciudad de San Antonio, en Texas, el sábado por la noche. El senador Bernie Sanders afirmó:
"En Nevada, we have just put together...
En Nevada, acabamos de formar una coalición multigeneracional y multirracial que no solo va a ganar en Nevada, va a extenderse por este país".
Earlier on Saturday, Sanders had visited the memorial outside the El Paso Walmart where 22 people were killed.
En la mañana del sábado, Sanders visitó el monumento emplazado en las afueras de una tienda de la cadena Walmart de la ciudad de El Paso, donde 22 personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo masivo perpetrado en agosto. La ex candidata presidencial, Marianne Williamson, respaldó a Bernie Sanders tras su victoria en Nevada. Williamson escribió sobre su decisión: "Una tendencia de 40 años de capitalismo sin conciencia, élites corporativas y sus recaderos en el gobierno han creado la inevitable reacción en forma de revolución política. Esa revolución es la que Bernie Sanders lidera ahora".
La creciente popularidad de Sanders se produce al tiempo que el periódico The New York Times entrevistó a docenas de líderes pertenecientes a la clase dirigente demócrata que se desempeñarán en julio como superdelegados en la convención que nominará al candidato del partido, y halló que la gran mayoría se opone tanto a la candidatura de Bernie Sanders que están dispuestos a arriesgarse a perjudicar al Partido Demócrata. De los 93 superdelegados encuestados por The New York Times, casi todos dijeron que votarían en contra de Sanders en una convención abierta si Sanders llegara con una mayoría simple y no una mayoría absoluta de delegados comprometidos. Muchos de los superdelegados son cabilderos corporativos que tienen como clientes empresas de servicios de salud que se oponen a la legislación de Medicare para todos de Sanders. Lee Fang, del medio The Intercept, informa que uno de ellos, el miembro del Comité Nacional Demócrata, William Owen, realizó donaciones exclusivamente a candidatos republicanos al Senado durante el último ciclo electoral, incluyendo una contribución de $8,500 a un comité conjunto de recaudación de fondos diseñado para beneficiar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Owen respalda al ex vicepresidente Joe Biden para la nominación demócrata en 2020.
In Los Angeles, a group of women who've accused Harvey Weinstein of sexual misconduct said Tuesday they're
En la ciudad de Los Ángeles, un grupo de mujeres que acusaron a Harvey Weinstein de conducta sexual inapropiada dijeron el martes que se sienten motivadas por la condena del magnate del cine de Hollywood por cargos de violación y agresión sexual en un tribunal de Manhattan. Las autoridades neoyorquinas han dicho que están dispuestas a poner a Weinstein bajo la custodia de sus pares en Los Ángeles, donde se enfrenta a cargos por haber violado a una mujer y haber agredido sexualmente a otra en noches consecutivas en 2013, durante la semana de los premios Oscar. Los cargos podrían significarle a Weinstein otros 28 años de prisión. Esto fue lo que dijo Sarah Ann Mays, una de las más de 90 mujeres que han acusado a Harvey Weinstein de delitos sexuales.
As we turn our efforts and attention to the looming criminal trial in Los Angeles, I have a message.
Mientras ponemos nuestros esfuerzos y atención en el inminente juicio penal de Los Ángeles,
Tengo un mensaje para Harvey, para todos los abusadores, los perpetuadores de mitos sobre la violación, los que culpan a las víctimas y los que han tomado represalias en nuestra contra. Esto es para ustedes. Se terminó. Llegó el momento de que las sobrevivientes se levanten y salgan adelante.
The time for survivors to rise up and thrive has come.
In immigration news, a new report by Physicians for Human Rights finds the Trump administration.
En noticias sobre inmigración, un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights revela que la separación de familias por parte del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, llevado a cabo en la frontera entre Estados Unidos y México, equivale a tortura. El informe estudió a 17 adultos y 9 niños que fueron separados durante aproximadamente 2 meses bajo la llamada política de tolerancia cero impuesta por Trump y halló que las personas experimentaron conmoción, terror y aflicción, constituyendo un trato cruel, inhumano y degradante. El informe advierte sobre los efectos prolongados de las separaciones familiares que generan en las personas que sufren esa situación un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión, psicosis y adicción, junto con tasas más altas de afecciones médicas crónicas como enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.
In Arizona, federal prosecutors Wednesday dropped a misdemeanor charge against humanitarian aid volunteers.
En el estado de Arizona, en Estados Unidos, fiscales federales retiraron el miércoles un cargo de delito menor por el que el voluntario de ayuda humanitaria, Scott Warren, había sido condenado en noviembre. Warren iba a ser sentenciado este jueves por conducir su vehículo en tierras protegidas para dejar agua, alimentos y otros tipos de ayuda a migrantes que cruzan el desierto de Sonora. Este único cargo de delito menor fue el último cargo que enfrentó Scott Warren, quien en un momento enfrentó hasta 20 años en una prisión federal por cargos graves por amparo a migrantes, luego de que proporcionara comida, agua y refugio a 2 hombres que apenas sobrevivieron su travesía hacia Estados Unidos. Después de que un primer enjuiciamiento culminara sin que el jurado alcanzara un veredicto unánime, Scott Warren fue absuelto de los cargos por delitos graves en un segundo juicio.
In more immigration news, BuzzFeed reports a 34-year-old Mexican man has died while in the custody.
El medio BuzzFeed informa que un hombre mexicano de 34 años de edad falleció en un hospital de Ohio mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Se trata de la séptima muerte de un inmigrante bajo custodia del Servicio de Inmigración desde octubre del año pasado.
In Haiti, a gun battle outside the presidential palace between police and soldiers ended in the killing of one soldier Sunday.
En Haití, un enfrentamiento armado entre policías y soldados que tuvo lugar frente al palacio presidencial el domingo terminó con la muerte de un soldado mientras continúa en aumento la tensión política. Oficiales de policía y sus aliados se manifestaban contra sus precarias condiciones de trabajo y contra la prohibición de sindicalizarse. El hecho tuvo lugar en el marco de las manifestaciones contra el gobierno que sacuden al país desde hace meses en demanda de la destitución del presidente Jovenel Moïse. Durante las manifestaciones del domingo, un manifestante expresó:
no les pagan a los policías. La gente tiene hambre. Todo el mundo tiene problemas. La gente no puede pagar su vivienda. Un policía no puede hacer nada con los 3.000 gurdes que le pagan. La gente salió a la calle a exigir el dinero de Petrocaribe que Jovenel y Martelli robaron. Exigimos el arresto de Jovenel para que vaya a la cárcel.
Carnival celebrations in Port-au-Prince were canceled following the weekend violence. UN envoy for Haiti warned last week.
Los festejos de carnaval en Puerto Príncipe fueron cancelados tras los hechos de violencia del fin de semana. Un enviado de Naciones Unidas para Haití advirtió la semana pasada que la crisis política está empujando al país a la profundización de la recesión, debilitando las instituciones nacionales, entre ellas la policía, y ha hecho que unas 4,6 millones de personas necesiten ayuda humanitaria.
En Colombia, 51-year-old social leader Cristóbal Anaya González.
En Colombia, el líder social Cristóbal Anaya González, de 51 años de edad, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el lunes, 4 días después de haber desaparecido en una zona rural del departamento colombiano de Santander. Anaya González era cofundador de una organización que atiende a las víctimas de las minas terrestres antipersona en el este de Colombia. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que hubo 108 asesinatos de defensores de los derechos humanos en Colombia el año pasado, incluyendo 15 mujeres y 2 miembros de la comunidad LGBTQ. Esta cifra representó un aumento de casi el 50% desde 2018. En lo que va del año 2020, más de 50 líderes sociales han sido asesinados en Colombia.
In Costa Rica, 45-year-old land defender Yeri Rivera of the Buran Indigenous Community.
En Costa Rica, el defensor de la tierra Yeri Rivera, de 45 años de edad, miembro de la comunidad indígena Brorán, fue asesinado el lunes por un grupo de hombres armados después de que se uniera a una campaña de familias indígenas para reocupar sus tierras ancestrales. Este fue el segundo asesinato de un defensor de tierras indígenas en el último año. En virtud de una ley aprobada en 1977, los 24 grupos indígenas legalmente reconocidos de Costa Rica tienen derecho a reclamar las tierras que le fueron arrebatadas a sus antepasados, pero la ley nunca se ha aplicado.
In Mexico, one of the men who participated in the murder of award-winning journalist Javier Valdez.
En México, uno de los hombres que participó en el asesinato del galardonado periodista Javier Valdez fue condenado el jueves a casi 15 años de prisión. Heriberto Picos Barraza fue el conductor del vehículo en el que se fugaron otros dos hombres acusados de sacar a Valdez de su coche y dispararle 12 veces. El asesinato perpetrado en mayo de 2017 tuvo lugar a menos de una cuadra de la oficina de Río 12, el periódico que Valdez fundó en el estado mexicano de Sinaloa.
In Syria, 33 Turkish soldiers were killed Thursday in an airstrike by Russian-backed Syrian forces and rebel.
En Siria, 33 soldados turcos murieron el jueves en un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas sirias respaldadas por Rusia en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes, en una importante intensificación de la ofensiva sin cuartel desplegada por el régimen de Bashar al-Assad. Turquía prometió responder del mismo modo, al tiempo que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó un inmediato alto el fuego y sostuvo que el riesgo de una escalada aún mayor aumenta cada hora. Los enfrentamientos en Idlib han desplazado a aproximadamente 900.000 personas desde diciembre y muchos menores han muerto congelados en esas terribles condiciones. Estas son las palabras de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, quien testificó el jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Decenas de miles de personas ahora viven en tiendas de campaña improvisadas, en edificios públicos, al aire libre, refugiándose bajo árboles, expuestos a la lluvia y la nieve en el frío bajo cero del duro invierno sirio. Los recientes ataques a estos campamentos improvisados en Idlib y a los menores y docentes asesinados horriblemente hace solo 2 días, cuando fueron atacadas 10 escuelas, son tanto reprensibles como moralmente repugnantes. Además, estos actos demuestran claramente las aterradoras condiciones de la vida diaria de quienes viven esta pesadilla.
In Saudi Arabia, U.S. Marines held joint military exercises Wednesday with their Saudi counterparts.
En Arabia Saudí, la Marina estadounidense realizó el miércoles ejercicios militares conjuntos con sus homólogos saudíes en la base naval Rey Abdulaziz. Los simulacros en el Golfo Pérsico fueron ampliamente interpretados como una advertencia para Irán. Los ejercicios conjuntos se produjeron luego de que los rebeldes hutíes del norte de Yemen lanzaran una nueva ofensiva tras el reciente aumento del número de ataques aéreos de la coalición apoyada por Estados Unidos y dirigida por Arabia Saudí en Yemen. Más de 100.000 personas han muerto y muchas más han sido desplazadas desde que Arabia Saudí comenzó la guerra contra Yemen en 2015 con el apoyo del gobierno de Barack Obama.
In Afghanistan, the U.S. military and the Taliban have begun a week-long partial truce.
En Afganistán, el ejército estadounidense y los talibanes han comenzado una tregua parcial de una semana de duración antes del previsto y largamente esperado acuerdo de paz. La Organización de las Naciones Unidas anunció en un informe publicado el sábado que más de 10.000 civiles fueron asesinados o heridos en 2019 a causa del conflicto en curso y más de 100.000 civiles han sido asesinados o heridos en los últimos 10 años.
In Iran, conservative candidates affiliated with the Revolutionary Guards picked up the majority of parliament.
En Irán, candidatos conservadores afiliados a la Guardia Revolucionaria obtuvieron la mayoría de los escaños parlamentarios en una elección que tuvo la menor participación electoral desde la Revolución de 1979. Más de 7.000 posibles candidatos fueron descalificados antes de las elecciones, las primeras desde que Estados Unidos reanudara las duras sanciones contra Irán. La participación en la capital, Teherán, fue solo del 25%. Con partidarios leales al ayatolá Khamenei obteniendo todos los escaños disponibles.
In Gaza, a Palestinian man was killed Sunday by Israeli forces, prompting international outcry after...
En Gaza, un hombre palestino fue asesinado el domingo por fuerzas israelíes, lo que provocó indignación a nivel internacional tras la viralización de un video en el que se observa a una excavadora israelí retirando su cuerpo del lugar. El incidente fue seguido por el lanzamiento de misiles desde Gaza y ataques aéreos israelíes. En otra zona de los territorios palestinos ocupados, la policía israelí mató a disparos a un hombre en Jerusalén Oriental el sábado. La policía afirma que el hombre intentaba perpetrar un apuñalamiento. Por otra parte, el senador Bernie Sanders sostuvo que una vez más no participará de la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Estadounidenses Israelí, AIPAC por sus siglas en inglés. Sanders publicó en Twitter: el pueblo israelí tiene derecho a vivir en paz y seguridad, el pueblo palestino también. Mantengo mis preocupaciones respecto de la plataforma que otorga AIPAC a líderes que expresan intolerancia y que se oponen a los derechos básicos de los palestinos. Por ese motivo, no asistiré a su conferencia.
A British court has started deliberations on whether to extradite Julian Assange to the United States, where he faces espionage charges.
Un tribunal británico ha comenzado a deliberar sobre si extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje y hasta 175 años de prisión por su papel en la publicación de documentos clasificados que expusieron crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán. Una multitud de seguidores, entre los que se encontraban el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y la diseñadora de moda, Vivienne Westwood, se congregaron en el centro de Londres para exigir su liberación. Estas son las palabras de la abogada de Assange, Jennifer Robinson. Jennifer Robinson expresó:
WikiLeaks has published evidence of war crimes, human rights abuse and corruption the world over. It's for this the Julian Assange.
WikiLeaks ha publicado pruebas de crímenes de guerra, abuso de los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Es por eso que Julian Assange se encuentra en una prisión de alta seguridad, enfrentando 175 años de prisión en Estados Unidos. Como han escuchado hoy, este caso es un abuso procesal, y es un delito político.
As you've heard today, this case is an abusive process. It's an abusive process and it's a political offense.
A verdict in Julian Assange's extradition case is not expected.
No se prevé un veredicto en el caso de extradición de Assange hasta mitad de año, por lo menos.
The U.S. military has vastly underreported the number of civilians killed in U.S.-supported airstrikes.
El ejército de Estados Unidos ha maquillado las cifras sobre el número de civiles muertos por los ataques aéreos apoyados por Estados Unidos en Somalia, donde el número de muertes de civiles es hasta 69 veces mayor al reconocido por el Comando de Estados Unidos en África, AFRICOM por sus siglas en inglés. Estos datos fueron publicados el martes por el grupo de vigilancia Air Wars, que descubrió que entre 71 y 139 civiles habían muerto por los ataques apoyados por Estados Unidos en Somalia desde 2007. Esa cifra excede con creces las cifras oficiales de AFRICOM, que solo reconoce 2 muertes de civiles.
In India, the death toll from religious riots in Delhi has risen to 24, with police accused.
En India, el número de muertos por revueltas religiosas en Delhi ha aumentado a 24, con la policía acusada de hacer la vista gorda a la violencia contra los musulmanes perpetrada por turbas nacionalistas hindúes. El martes, agresores prendieron fuego a una mezquita al tiempo que atacantes utilizaron barras de hierro, rocas y picos para atacar a musulmanes que protestaban contra la nueva ley de ciudadanía nacionalista hindú promulgada por el primer ministro, Narendra Modi, que restringe ampliamente la inmigración musulmana a India. Esto se produce al tiempo que el propio Modi ha sido acusado de haber autorizado en 2002 la masacre de más de 2.000 musulmanes cuando se desempeñaba como jefe de gobierno del estado de Gujarat.
En Australia, Norwegian oil company Equinor announced it was abandoning plans to deepwater drill in the Great Australian Bight.
En Australia, la compañía petrolera noruega Equinor anunció la cancelación de sus planes de perforación en aguas profundas en el Parque Marino Gran Bahía Australiana. Equinor es la tercera compañía petrolera importante que desiste de perforar en la Gran Bahía después de que lo hiciera BP y Chevron tras una extensa campaña desarrollada por líderes indígenas, activistas y pobladores locales que esperan que el parque marino sea reconocido como patrimonio de la humanidad.
Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con la entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora a la banda neoyorquina de origen colombiano Macu Sound System con su canción Llama.
Recoge solo tus ideas, levanta, apaga tu mirada para todo lo que venga.
Me está llamando.
El día que amanece lento.
viento, recoge solo tus ideas, levanta para acá tu mirada para todo lo que venga.
Me está llamando.
Semilla que va germinando, paciencia que el enfoque llega, el tiempo que flota en el aire, las horas al viento
me
se entregan.
Llamando.
Semilla que va germinando, paciencia que el enfoque llega, el tiempo que flota en el aire y el viento se entrega.
Me está llamando.
De a poco te zapate el miedo, un dedo tras otro lo sueltan, en tu pecho una llamarada que por dentro quema.
Me está llamando.
De a poco te zapate el miedo, un dedo tras otro lo suelta, en tu pecho una llamarada que todo lo quema.
Me está llamando.
Óyelo.
Me está llamando.
Un fuego que todo lo quema. Un fuego que todo lo quema. Responde que te está llamando. Responde que te está llamando. Un fuego que todo lo quema. Un fuego que todo lo quema. Un fuego que todo lo quema. Un fuego que todo lo quema.
La entrevista destacada de la semana.
Here in New York City, thousands of...
El sábado, miles de personas de la comunidad dominicana se lanzaron a las calles del vecindario Washington Heights en la ciudad de Nueva York en protesta contra la suspensión de las elecciones locales en la República Dominicana a principios de este mes. Desde la semana pasada se están llevando a cabo manifestaciones contra el gobierno luego de que la Junta Central Electoral de la República Dominicana suspendiera las elecciones municipales, alegando la existencia de un fallo técnico en las urnas electrónicas. Los votantes afirman que la suspensión es un intento de continuar en el poder por parte del actual partido gobernante. Las siguientes son palabras de algunas de las personas presentes en la manifestación del sábado en Washington Heights.
Las elecciones municipales fueron canceladas por un fraude o un error en el sistema electrónico. Luego de ahí no han habido explicaciones y nosotros queremos la respuesta de lo que pasó y el que haya sido responsable de eso, que se vaya. Porque siempre es lo mismo, todos los años pasa un problema. No queremos más fraude, queremos lo mejor para el país. El gobierno ha sido un círculo vicioso desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo nací siempre ha habido una corrupción, nunca se ha podido gobernar el país dignamente. Hace 11 años me fui de mi isla y no puede ser que 11 años después sigamos peleando por lo mismo, ya está bueno.
Yo como profesional tuve que emigrar de mi país por eso, buscando lo futuro a mi hija. Así la generación de mi hija, o sea, esa generación necesita que en verdad despertemos y que en verdad nosotros seamos para ellos, le dejemos una patria limpia.
Estamos en un momento crucial para lo que es el relevo partidario en nuestro país, que es muy necesario, porque tienen un desastre allá, casi como si fuese una dictadura moderna. El mensaje para el gobierno es que miren cómo estamos en la calle, todos los ciudadanos, reclamando nuestros derechos y que lo estamos vigilando muy de cerca.
Yo creo que las elecciones trajeron realmente una conclusión de eventos. Fue como la gota que derramó el vaso en un país que realmente ha soportado muchos abusos, mucha corrupción. Me parece tan fascinante porque creo que ese idealismo que a veces perdemos, este momento nos trae de vuelta esa unión. Creo que es una unión que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Se siente como una entidad de unión también entre países. Entonces me parece que el mensaje es que sigamos en la lucha, que siempre hay, que hay unión en el pueblo y que eso nos trae fuerza. El pueblo unido jamás será vencido.
Las últimas palabras pertenecen a la actriz Laura Gómez de la serie de televisión estadounidense Orange is the New Black. Según se informó, funcionarios de la República Dominicana están investigando los presuntos fallos en las urnas electrónicas y han fijado como nueva fecha para las elecciones municipales el próximo 15 de marzo.
Para ver este informe completo, visite democracynow.org/es.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.